Bien, hermanos queridos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema verdadera libertad. Verdadera libertad. Pero no quiero referirme como tal a libertad, quizás en otro momento lo haga, sino quiero referirme a un problema que había en días del apóstol Juan y que todavía existe dicho problema. Pero para abordarlo, pues quisiera hablar desde una palabra que el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan repiten constantemente, y es la palabra conocer, la palabra conocer. En el tiempo en que nosotros estamos viviendo es muy importante el conocimiento. De hecho, acabamos de pasar hace unas décadas, apenas unas dos décadas, yo creo, la era del conocimiento. Ahorita estamos en otra era. Las eras ahora son mucho más rápido, ¿no? Pasa de una era a otra era rápidamente. Antes, para pasar de una era, me refiero a de una forma de ver la vida a otra, se tardaban milenios, siglos. Pero luego de la revolución industrial, todo ha sido mucho más rápido. Pasamos de la era de la informática, la era del conocimiento, y ahora estamos en esta era posmoderna. Ya la hora posmoderna que va atrás, todo es muy pronto, muy rápido. Pero el conocimiento sigue siendo importante. Quien tiene el conocimiento, pues de alguna forma tiene el poder en los días que vivimos todavía. Es por eso la importancia de que estemos conociendo, aprendiendo todo el tiempo. De hecho, el aprender es un ejercicio que es natural a todo ser humano, ¿no? El ser humano aprende. El 50% de lo que usted sabrá en la vida lo aprende en los primeros años de vida, valga la redundancia. Hasta los 7 años, por lo menos, una persona ha aprendido la mitad de lo que va a saber durante toda su vida. Y algunos, aparentemente, como que a los 7 años apagaron su aprendizaje y poco siguen aprendiendo. Pero Dios nos exhorta a que es natural que aprendamos. Debería ser un deber seguir aprendiendo. Ahora, este aprendizaje, este conocer gira en torno a dos cosas, les cuento. Todo conocimiento, la biología, la astronomía, la medicina, la teología, la filosofía, la ciencia en general, gira en torno a dos conceptos, a dos ideas. Número uno, conocer a Dios. Y número dos, conocerse a sí mismo. Todas las ciencias giran en torno a estos dos conceptos. Todo conocimiento gira en torno a conocer a Dios y o conocerse a sí mismo. Para seguir hablando de este asunto del conocimiento, la palabra conocer en la Biblia es una palabra griega, que es la palabra ginosko, que es la palabra conocer progresivamente. La Biblia implícitamente nos dice que a medida que vamos conociendo, pues, o mejor, que conocer es en la medida que vamos haciendo ese ejercicio. Por eso, cuando aquí en Juan 8:36 nos dice, conoceréis la verdad, ¿qué hará esa verdad? Nos hará libres. Pero ese conocer no es instantáneo, no es momentáneo, no es absoluto, sino que cada vez que usted conoce más, pues va siendo libre, ¿no? Yo tengo un refrán que adopté de un teólogo español que me gustó demasiado y lo tomé como propio, y es que en la vida cristiana cada vez vamos siendo más libres de prejuicios, pero más conservadores en doctrina. Entonces esa es la idea, ¿no? Ser conservadores en doctrina, pero nos libera la palabra de una serie de prejuicios que nos ha sembrado la religión en todas sus manifestaciones. Porque cuando hablamos de religión, no solamente hablamos, con todo respeto a quienes nos visitan, de una religión tradicional, del catolicismo puntualmente, sino que el protestantismo también tiene sus propios mitos y sus propias ideas cerradas. Pero conocer la Biblia, las Sagradas Escrituras, te hace libre de esos prejuicios y te hará en consecuencia más conservador en doctrina. Quizás por eso fue que el diablo impidió a través de la iglesia que por siglos, casi hasta el siglo XVI, la Biblia fue prohibida para las personas. Porque el diablo sabe, y el diablo no quería que tú supieras que a través del conocimiento bíblico eras libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará más fuerte, os hará. ¿Cuántas personas libres hay aquí? Denle un aplauso a Dios todos los que se consideran libres. Y conocer entonces la verdad. Ahora, esto es muy amplio, ¿no? Porque ¿qué es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo mismo. De manera que en la medida que conozcas a Cristo, que es la verdad, serás libre. Pero la verdad también está manifestada en la palabra, pues Cristo fue hecho verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era, realmente es muy profundo el tema. Podríamos quedarnos demasiado en ese sencillo versículo que acabamos de leer. Conocer la verdad que es Cristo y su palabra. Y conocer ese ejercicio que es progresivo de conocer a Cristo y su palabra te hará verdaderamente libre. Ahora, también, ¿qué es libertad? Para algunos, libertad es hacer lo que les da la gana. Y eso no es libertad, eso es esclavitud a los deseos. Porque estás haciendo lo que te da tu voluntad, tu gana, tu deseo, y eso es esclavitud. ¿Qué es libertad? Libertad es el poder, el poder y el querer de hacer lo que debo hacer. Eso es libertad para mí. Bueno, pero no es mi tema, lo repito. Ahora, hay principios que Dios estableció en su palabra, en este orden del conocer. Principios que tú tienes que tener en cuenta antes de conocer algo. El primer principio está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego, el principio de todo saber, de todo conocimiento, debería ser la base de tener temor de Dios. Luego, todo conocimiento que se aleje del temor de Dios, también tú deberías alejarlo. Una cosa, para darles un ejemplo, la astronomía. Esta es la ciencia que estudia los cuerpos celestiales, la luna, su creación, su formación, su final. Otra es la astrología de Logos, que con G, Logos, indica un supuesto estudio, o más bien metafísico, de lo que esos astros pueden hacer en las vidas de las personas. Y eso no es ciencia. Eso es metafísica, eso es otra cosa que no nada tiene que ver con ciencia. Luego, un astrónomo se ríe de un astrólogo. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver lo que pase la luna o la ubicación de los planetas con tu futuro. Tu futuro no tiene, en un sentido específico, no tiene nada que ver con eso. Y no, y mucho menos tiene que ver con el color de ropa que uses, o con el número para esta semana. Tu vida pende de algo más poderoso, por lo menos la de nosotros los cristianos. Nuestra vida pende de la mano del Dios Todopoderoso, no del color de ropa que uses, o el número de tu semana, o como el hermano que me dijo: pastor, anoche me soñé con el número del chance. Dígame si es la voluntad de Dios que yo vaya y ponga una buena cantidad de dinero. No, tu vida es más que eso, tu vida no depende de esas cosas tan circunstanciales, tan efímeras. Entonces, la lógica divina es que la base, el principio de todo conocimiento debía ser está el temor del Señor. Todo conocimiento que te aleje de este temor de Dios, debes alejarlo de tu vida. No es sano, no es saludable, ¿verdad? No es apropiado. No busques, y de hecho ese es el segundo principio: no seas curioso y no conozcas aquello que está en contra de las Sagradas Escrituras. No seas curioso con lo malo, en otras palabras, no seas curioso con lo perverso. Sé curioso con las cosas de Dios. No escrutes, no busques, no rasques donde tú sabes que es un conocimiento que no es bueno para ti. Y puede estar desde el más burdo y sucio, como conocer la sexualidad o el mundo espiritual fuera de lo que la palabra de Dios te dice. Es un conocimiento que no te bendice, que te va a dañar, ¿no? Ese es el segundo principio. Tienes que ser curioso, pero con lo que es sano. Pero no seas curioso con lo que no es sano para ti. Es más, dile al que está a tu lado: ten cuidado con lo que eres curioso. Dile así. Y el tercer principio, previo al conocimiento, es que hay que entender que la letra sola envanece, mas cuando se acompaña de espíritu, vivifica. Hay dos declaraciones que hizo el apóstol Pablo en cuanto al conocimiento muy importantes. Y Pablo era un erudito de su tiempo. Pablo era políglota. Lo vemos en una ocasión, en una sola escena, hablando cuatro idiomas de momento, al mismo momento. De hecho, uno de los reyes, o más bien de los gobernantes de aquel tiempo, le dijo a Pablo: las letras te vuelven loco. Todos sabían que Pablo era muy letrado. Era parte del grupo del Sanedrín, los 70 hombres judíos más pilos, más audaces en la ley. Era todo un doctor. Y este hombre tan letrado nos da un poderoso o dos poderosos consejos. El primero de ellos, 2 Corintios 3, 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y en términos prácticos, puedes tener a un buen cabezón, un buen teólogo, lleno de elementos bíblicos, pero apartado su corazón de Dios. Y como diría un predicador, es que una cosa es tener la verdad en la cabeza y otra es tener a Cristo en el corazón. Y puede que la verdad en la cabeza estés conociéndola, estás en un proceso, pero definitivamente algo que debes tener seguridad de que sí tienes no es verdades en la cabeza, es a Cristo en el corazón. Porque cuando estés en la puerta, para algunos Pedro va a estar en la puerta esperando tu entrada al cielo, pero si estuviera Pedro allá en la puerta del cielo, no te preguntaría cuánta hermenéutica, teología te sabes, sino si está o no Cristo en tu corazón. He aquí una verdadera realidad importante: Cristo está o no en tu corazón. Y debes tener certeza. Mira, si quieres todo lo demás, de hecho Pablo mismo dijo: todo lo demás lo tengo por basura. Este concepto es más importante que cualquier otra verdad. Puede no estar anotado en la ayuda mensual que da el gobierno. Puedes no estar anotado en las listas de una iglesia. Puedes estar anotado en la lista de los deudores de una iglesia. Ese también puede estar ahí. Tanto en empanadas. Puedes estar, algunos dijeron: ay, Padre Celestial, Dios está hablándome. Puedes, pero una lista en la que definitivamente debes estar. Tienes que tener la seguridad, la certeza. Es que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que Jesús está en tu corazón. Óyeme esta pregunta: ¿está Cristo en tu corazón esta mañana? ¿Realmente lo está? ¿Vienes a un servicio o realmente estás seguro, seguro? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir: yo estoy seguro, Jesús está dentro de mi corazón? Y démosle un aplauso a ese Dios todopoderoso que está aquí en este lugar. Hay otra cosa de Pablo que me parece increíble, y es una declaración que él hace en 1 Corintios 2:4. No vayan tranquilos, lo leo para ustedes, pero 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder de Dios. A mí me parece increíble, pues porque Pablo tenía todo para, con mucha sabiduría y con mucha elocuencia, hablar del reino de Dios. Pero Pablo eligió no hablar desde su sabiduría, sino con la demostración del poder de Dios. Qué maravillosa amalgama hacia Pablo, ¿no? Un hombre muy letrado, docto, un hombre poderoso en palabra, realmente lo era Pablo, pero a la vez lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No, pues qué emoción la de ustedes, están contentos. Y cuando, y no era solamente un elemento de Pablo, eran también de los otros apóstoles. Recordemos a los otros apóstoles en muchas escenas que nos muestran Hechos de los Apóstoles, como aquella en la que Pedro va con Juan y otros discípulos, se acercan al templo, a la puerta de la hermosa, en donde había ahí un paralítico. ¿Recuerdan este, verdad? Que pedía limosna a la puerta del templo, ¿no? Y ha extendido su mano y le ha dicho a Pedro, que apenas era un pescador de profesión, era un hombre muy adinerado, y le ha dicho: Pedro, bueno, que por favor regáleme una moneda. Y Pedro lo ha visto. Cualquiera de nosotros lo que hacemos es esculcarnos los bolsillos, bueno, algunos, para ver si tenemos alguna moneda de pequeño valor para darle a esta persona, para que de pronto algo solvente. Pero cuando este hombre que estaba ahí tirado a la vera del camino ve a Pedro, Pedro no esculca sus bolsillos. Lo que hace Pedro es: ¿sabes qué te digo? Yo no tengo ni plata ni oro, pero
tengo otra cosa, tengo poder de Dios en mi vida y de lo que tengo te doy. Y Pedro le ha dicho a este hombre, levántate, toma tu lecho, camina y vete a tu casa. Oh, gloria al nombre de Jesús. Que Pedro tenía poder, puede que no tuviera ninguna otra credencial, pero tenía las credenciales del poder, de la unción del Espíritu Santo. Y esta es la misma que tenía Pablo, ¿no? Pablo dice, yo no vengo con demostración de humana sabiduría, vengo con demostración del poder de Dios. Es decir, los argumentos se caerán si viene otro con un mejor argumento. Pero el poder de Dios no puedes simplemente ignorarlo. ¿Y cuántos creen que hay poder en la persona maravillosa de Dios? Estos, digamos que los principios del conocimiento. Lamentablemente, y no sé si vaya a decir todo lo que tengo escrito por acá, pero lamentablemente en días del apóstol Juan, óiganme bien, por favor, se levantó una, no sé si secta, porque no son siempre esto, una secta. Más bien era una especie de pensamiento mágico-religioso que todavía en nuestros días existe. Pero ahí se dan a conocer cuando colocan fichas y publicidad y carteles en diferentes partes, en los postes, en todas partes, colocan. Y la frase que colocan ellos es, conócete a ti mismo. ¿Han leído un cartel de este? Conócete a ti mismo. Esta es una idea bien antigua, de hecho previa casi incluso al cristianismo. Sus inicios son un poco vagos, no sabemos a ciencia cierta cuándo ha empezado. Pero sí sabemos que hubo predicadores de este movimiento, especialmente en días del Nuevo Testamento, en días del apóstol Juan, y su auge fue como en el siglo segundo después de Cristo. Me estoy refiriendo al gnosticismo, que hoy tiene muchos nombres, y predican una serie de cosas que es una malformación del verdadero conocimiento. Ellos abanderan la idea de que a Dios se llega a través del conocimiento, pero no un conocimiento basado en las Sagradas Escrituras, sino un conocimiento metafísico, un conocimiento desde otras ramas, desde otras fuentes que no son la Biblia. Y han llegado a conclusiones aberrantes, conclusiones feas. Ellos concluyen cosas como Cristo no fue Dios, y si fue Dios, no fue hombre. Es decir, que la doctrina que nosotros creemos, que quien caminó en las tierras polvorientas de la Palestina era Dios y hombre al mismo tiempo, Dios hombre de hecho, se debe decir, la niegan. Miren, les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús, el que caminó allá en la Palestina antigua, fue hombre en la tierra? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos creen ustedes que ese mismo que caminó siendo hombre también era Dios? ¿Cuántos lo creen? Wow, qué bueno, porque esto es muy importante, esto es columna vertebral del cristianismo. Debemos creer que aquel no fue más ni menos que eso, Dios hombre, una persona irrepetible, solo él fue lo que es. Y tiene unas implicaciones teológicas muy profundas, y los gnósticos abanderan un ataque en contra del cristianismo diciendo que Cristo no fue Dios o Cristo no fue hombre. Mezclan conceptos del zoroastrismo, del platonismo, del judeocristianismo, y tienen una mezcla en su cabeza bien complicada. Concluyen cosas raras, cosas como no creer en el matrimonio. Concluyen que todo lo material es malo y lo espiritual es bueno, pero los dividen a tal punto que para un gnóstico puedes hacer con tu cuerpo lo que te da la gana, porque finalmente tu cuerpo es y será siempre malo, pero tu espíritu puede hacer lo que a Dios pues le agrada. Para ellos pueden con su cuerpo hacer y deshacer, y esto no daña su espíritu. No obstante, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, no puedes hacer lo que te da la gana con tu cuerpo. Dile que está a tu lado, no puedes hacer lo que te da la gana con tu cuerpo. No lo deberías por lo menos hacer, porque es templo del Espíritu Santo, o capilla, o catedral, pero somos de Dios. Dios habita dentro de nosotros. Ellos concluyen que hay que tener un riguroso ascetismo. El ascetismo es la laceración personal, ¿no? Con motivos espirituales o religiosos. Hay órdenes católicas dedicadas al ascetismo. Es decir, leen un salmo mientras se azotan porque creen que al azotarse, al herir su cuerpo, de alguna forma encuentran una especie de favor espiritual. Y esto no es así. Por ejemplo, el ayuno no puede convertirse en ascetismo. ¿Me entiendes esto? No puedes ayunar simplemente para golpear tu cuerpo, porque no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es simplemente buscar a Dios, pues, de una forma más entregada. En palabras muy simples es eso. Pero el evangélico no puede ser ascetista. No se golpea la carne de esa manera. Pero ellos profesan el ascetismo, el no al matrimonio, la satanización de lo material, y obviamente niegan la salvación a través de Jesucristo, sino que al reino espiritual se entra por el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De cosas metafísicas, lo repito, rituales, espiritismos, astrología, no astronomía, sino astrología, por todos estos conocimientos. Entonces hay una serie de saberes malos en las mentes de ellos, confundidos están. Entonces, cuando le hablas de Jesús, se les complica. Ahora, el conocimiento que nos muestra la Biblia es muy diferente a este conocimiento. El conocimiento, según la Biblia, tiene cuatro elementos, según el apóstol Juan. Y antes de mencionárselos, debo decirles que el apóstol Juan, en su evangelio, todo el evangelio de Juan, cuando tú lo leas, y las cartas de Juan, cuando las leas, ten en cuenta que él estaba lanzando estos principios para fortalecer la fe de los cristianos, pero también para atacar el gnosticismo, que en su época ya era fuerte. De hecho, incluso el Apocalipsis de Juan, el Apocalipsis de Juan, Juan cita en las cartas, específicamente Apocalipsis 2, 14, 16, dice lo siguiente: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Y los nicolaitas, al parecer, eran una secta que profesaba este concepto del gnosticismo. Y Jesús dijo: yo aborrezco dicha doctrina. Y Juan apóstol cita esta verdad, alertando a los evangélicos de aquel tiempo de que tuvieran cuidado en lo que oyeran y lo que conocieran. Porque hay bastantes cosas que pueden ser bastante atractivas, ¿no? Por eso quizás la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿cuándo? De día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. Si te queda un lugar que no sea de día o de noche, medita en lo malo. Pero si es de día o de noche, medita en la palabra de Dios. No le des lugar a tu corazón a un conocimiento que sea malo, a la curiosidad perversa. Ahora, dicho eso, Juan usa mucho la palabra conocer en su evangelio y en sus cartas, incluso en Apocalipsis. Conocer es una de las palabras favoritas del apóstol Juan. Conocer, 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 conocer. La repite todo el tiempo. En el versículo que leímos al inicio, ¿lo recuerdan? ¿Cómo dice el versículo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan elige esa palabra específicamente. Conozcan la verdad, esa verdad te hará libre. Miren, queridos hermanos, hasta en la vida cristiana, yo, con todo respeto que ustedes me merecen, les quiero contar que aún ya siendo salvo y siendo cristiano, tenía un poco de ideas que la religión protestante me ha metido en la cabeza, pero que al leer y conocer más de la Biblia me liberé de conceptos que no eran bíblicos y nada tenían que ver con Dios, que tenían la apariencia de piedad, sí, pero que no eran bíblicos. ¿Qué hacemos? Provisiones no bíblicas, elementos que no son bíblicos. De pronto, como Pablo también dice a los Colosenses capítulo 2, tienen apariencia de piedad y son famosos por eso, y las personas gustan de predicarlos porque aparentemente son piadosos. Pero Pablo en Colosenses 2, 16 en adelante dice: pero los tales no tienen ningún efecto en contra de los apetitos de la carne, por tanto deséchalos, porque todo esto es sombra de lo que ha de venir, que es Cristo en sí mismo. De manera que cuando yo me convertí, me llenaron también no solo de Biblia, sino de muchas cosas que no eran bíblicas, de conceptos que me costaron dejar a veces, pero que al enfrentarlos con las Sagradas Escrituras me di cuenta que no, Y perdónenme, les voy a decir otra cosa. Mi responsabilidad es compartir las Sagradas Escrituras con ustedes. No siempre lo que yo digo seguramente va a ser aceptado por todos, pero tampoco es mi responsabilidad convencer a nadie, porque no tengo ese poder. No puedo convencer ni a una cucaracha, con todo el respeto. No puedo enseñarle a un loro a decir Dumar. No soy capaz, no tengo esa habilidad pedagógica. Y tampoco tengo el poder, ni tampoco es mi trabajo. Porque la Biblia también dice que es trabajo del Espíritu Santo convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo no tengo ese trabajo. Tú tampoco lo tienes. Tú no convences a nadie. Tú puedes amenazar a alguien con el Evangelio y darle bibliazos en la cabeza y decirle a tu hijo por qué es tan bruto y pegarle con la Biblia. Y si tienes una Thompson, una estudio más grande, los golpes serán más certeros, pero no tendrán ninguna influencia sobre su carácter. No tienes el poder, por eso es que tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle al que sí tiene el poder: Padre, ten misericordia, glorifícate, convence a esa persona, tú que tienes el poder de hacerlo. Yo no puedo conocer la verdad por ti. Tú tienes que tener un propio conocimiento. Y en la iglesia, queridos hermanos, hemos tratado de darles todos los elementos para eso. Hacemos un curso previo para antes de que las personas se bauticen. Hacemos un curso posterior que vamos a ver si lo volvemos a publicitar, que era un curso de doctrinas fundamentales. ¿Se acuerdan del curso de doctrinas fundamentales? Luego tenemos toda la enseñanza que se da en la iglesia y finalmente tenemos incluso un seminario que ahora tiene profundización y que por la gracia de Dios les he contado que nos ha ido excelentemente bien. Dios ha sido maravilloso con dicho seminario. Todo por la preocupación de que tú aprendas y seas libre de conceptos religiosos de los que traigas, porque tenemos que reconocer que todos traemos mañas mentales, situaciones. Y no somos la mejor iglesia porque estamos a años luz de hacerla. Somos lo que somos gracias a la gracia de Dios, sin la cual ninguno puede ser nada. Pero vino un hermano una vez y me dijo: Pastor, llevo 6 meses en su iglesia y usted no ha tenido la amabilidad de profetizarme algo. ¿Usted por qué no me ha profetizado a mí? Dígame a ver. Y le he dicho como Amós dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta. A duras penas medio zapateo los domingos y les grito algunas cosas a los hermanos. Es todo lo que puedo hacer desde mi fuerza. Y le dije una cosa: la palabra profética más segura es la que tú puedes abrir todos los días y alimentarte de ella y comerla. Y bien haces y la comes como niño y la bebes como a leche. Sí, claro que tenemos mañas, sí. Y usted dice, el mañoso al lado, usted es el mañoso. Lo digo jocosamente, pero con todo el respeto que me merece. Me refiero a que todos traemos cosas. Y te quiero anticipar que la iglesia seguramente no va a ser 100% lo que tú quieres. Pero ¿qué es en la vida el 100% de lo que nosotros queremos? ¿Tienes una esposa o un esposo 100% lo que siempre quisiste? Bueno, si lo tienes, wow, porque no es fácil. Tienes unos hijos seguramente que amas profundamente, pero no son todo lo que tú quizás quisiste. Y te doy otra noticia: tus hijos tampoco creen que tengan unos padres al 100% de lo que quisieron. Si te soy sincero y soy objetivo también. Y tampoco jamás tendrás al pastor 100% que siempre quisiste. Quizás ni al 10% llegamos aquí. No tendremos el grupo de alabanza al 100% que queremos. No tendremos nada al 100% de lo que queremos. Ni en tu vida personal. No lo tendrás. ¿Sabes por qué? Porque compras un carro y luego dices: ay, tan chévere aquel otro. ¿Y sabes qué norma tengo yo cuando compro algo? No volver a preguntar. Porque justo compro algo. Pregunto y me doy cuenta que en otra parte estaba algo mejor y a menor precio. Entonces no me aburro. Yo digo, esto fue lo mejor, punto, punto. No tienes, jamás lo tendrás. En cambio, sí tenemos una serie de ideas que a veces no dejamos cambiar. Si hablamos de la economía, alguien dice, ja, yo sí no. No soy tonto. Puede ser evangélico hace 20 años, pero dice, no soy tonto. Yo no voy a llevar mis diezmos allá. Hablamos de santidad. Algunos dicen, ja, si ustedes son unos libertinos. Y otros nos van a decir, pero si ustedes son unos mundanos. Y otros nos dirán, pero si ustedes son religiosos. No importa lo que citemos, siempre habrá controversia. Pero cuando conoces la Biblia, esa verdad te hace libre. Y te digo otra cosa, yo no contiendo sobre opiniones. Alguien hace unas semanas me ha sentado y me ha dicho, pastor, la verdad estoy en desacuerdo con usted. Y me mencionó como unas 6 cosas. Yo dije, gloria a Dios, qué bueno, voy a orar, que el Señor me ayude, amén. ¿Qué otra cosa? Y me dijo, pero no me va a decir nada. No, no, o sea, gloria a Dios, gracias. ¿Y por qué no me vas a decir nada? No le dije, pero se lo digo a todos ustedes, porque Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. He dicho, si tú opinas, yo opino. Tengo conceptos políticos, religiosos, bíblicos. Y es mi opinión, como tú tienes la tuya. Y no vamos a contender sobre opiniones, sobre doctrinas. ¡Ah! ¡Ay, sí, claro que sí! Sobre doctrinas tenemos que defenderla, como dice Judas, versículo 6, contendiendo ardientemente por la fe que nos ha sido dada. ¡Ahí sí contendemos! Pero si no hay doctrina. Mira, te voy a decir una cosa para terminar ya. Dentro de las formas en que Juan habla del amor. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Y luego qué dice? Porque Dios es. Vamos a ver si se lo saben algo. Pero el versículo completo es así. El que no ama, ¿qué dice? ¿Qué dice? No conoce a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Por eso, mi hijo, lo tengo tan fresco porque es el versículo de esta semana que estamos aprendiendo. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si te encuentras un hermano en la calle y te dice, pero tú eres del renuevo, medio mundanos allá, ¿no? Medio carnales. Uy, wow. Tienes un pastor como medio malo, ¿no? Puedes acentuar con la cabeza y decir, sí, Dios lo ayude. Pero ¿sabes qué? La persona que dice eso está rompiendo una doctrina por salvar un dogma. ¿Cuál es la doctrina? Primera de Juan 4:8. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cuál es la doctrina? Dios es amor y tú tienes que amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si no amas, ¿qué pasa? Pues no conoces a Dios. ¿Pero por qué? Porque no estás amando. ¿Pero por qué? Si aquel es un mundano y aquel es un religioso y pone en su dedo contra todo el mundo. ¿Pero quién te dio autoridad de eso? Y Santiago dice en capítulo 3, no te conviertas en juez porque mayor condenación, capítulo 3, versículo 1, hay para el que condena y el que se hace a sí mismo maestro. Así que como cristiano deberías andar más humildemente. Alguien me dijo estos días, me dijo, pastor, a mí nunca nadie me predicó el evangelio. Yo jamás fui a una iglesia cristiana, ni a una católica tampoco. Yo vengo a la iglesia porque yo leí la Biblia y me convertí con la pura lectura de la Biblia. Yo dije, gloria a Dios, wow, qué bueno por eso. Pero luego me dijo, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo le dije, espera un momento, lo estás diciendo como si yo no estuviera por la gracia de Dios. Y te digo, no hay nadie en la iglesia, absolutamente nadie. Y tú pudiste ser evangélico, algunos dicen yo soy cristiano desde pequeño, es una forma de decirlo, ¿no? Pero no es exactamente cierto. O como algunos de ustedes nacieron en hogares cristianos, en hogares pastorales. O siempre te trajeron a la iglesia desde que eras pequeño. ¿Tú crees que por eso eres evangélico? No. Nadie se salva de otra manera. La única forma de salvarse es por la gracia y la misericordia de Dios. Me te digo otra cosa. Mire, algunos fueron rescatados desde una taberna. Algunos fueron rescatados debajo de un puente. Algunos fueron rescatados de la política sucia o de la economía mala vida o del robo, de la rapiña y del secuestro. Pero otros fueron rescatados o fuimos rescatados desde templos evangélicos o católicos. Desde allá también Dios metió su mano santa en la pudredumbre de la religión en sí y te rescató. No hay diferencia. Es el mismo pecado de diferente forma de practicarlo. Mira, antes de que yo fuera cristiano, yo fui catequista. A mí Dios me rescató de el salmo responsorial de los domingos en la iglesia donde yo asistía. De allá fui rescatado. De allá fui redimido. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Daba clases a niños para primera comunión. De allá Dios me rescató. Dios le bendiga a la hermana que también. Recuerdo que para una Semana Santa, con todo respeto lo digo, con todo respeto, pero para una Semana Santa, un Jueves Santo, lo recuerdo tanto, por acá cerca, lo recuerdo porque es cerca, obviamente yo inconverso, muy religioso, pero inconverso. Nos invitaron a cierta iglesia a hacer una presentación y ensayamos durante varias semanas con otros catequistas una obra de teatro. Entonces fuimos e hicimos la obra de teatro un Jueves Santo en la noche en cierta congregación. Después de eso se nos ha dado una ofrenda por haber hecho la obra, que entre otras cosas salió muy bonita. Y después con la ofrenda hemos ido con los compañeros catequistas a tomar aguardiente en un parque aquí arriba en Marruecos. Yo todavía me acuerdo del parque donde estábamos tomando aguardiente. Inconverso, ¿lo notas? ¿De dónde te rescató Dios a ti? Dios puede rescatar a algunos evangélicos, buenos asistentes a los dominicales y otros no tanto. Pero no se trata del lugar. Calvino solía decir que la religión es otra forma de desagradar a Dios. No creas que eres tan bueno, no lo eres. Si te ves a la luz de la Biblia, somos malos. Cuando a Jesús le dice el joven rico: Señor bueno, ¿qué he de hacer para dar la vida eterna? El Señor le dice: a ninguno llames bueno, solo hay uno, y es el Padre que está en el cielo. Ninguno de nosotros, nuestro verdadero carácter es malo. Somos con una naturaleza inclinada hacia el pecado. Y algunos con Biblia grande zapatean y creen que realmente son ellos santos, pero esa misma actitud de hecho ya es orgullosa, arrogante, lo que los hace también pecadores. Entonces algunos truenan desde los púlpitos, otros se quejan desde los salones de filosofía, otros señalan la religión como algo malo desde debajo de un puente por la vida que han llevado, y otros prefieren tirar piedra y no creer en nada, pero todos estamos envueltos en el mismo pecado de diferente manifestación. Pero lo que sí nos debe unir es una cosa, y es reconocer nuestra situación y venir a Dios. Alguien, y termino con esto, alguien me preguntó hace años: hermano, entonces, ¿qué es lo que nosotros aportamos para nuestra salvación? ¿Qué es lo que yo aporto a ciencia cierta? Cuando Dios me hace salvo, ¿qué aporto yo? Yo le dije: mire, de la forma más sincera y bíblica en que yo puedo hacerlo, lo único que tú aportas a la hora de ser salvo son tus pecados. Todo lo demás es la gracia de Dios. Todo lo demás es la misericordia de Dios. Todo lo demás es un Dios bueno que te vio con ojos de amor y de misericordia, porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si crees que eres salvo porque vienes a la iglesia, estás mal, muy mal. Y lo digo aunque nunca nadie lo escuche de esos grupos sectarios, pero esos grupos religiosos evangélicos que miran y por debajean a las demás misiones, creyéndose ellos mismos más que nadie, y que parecía tener el monopolio de Dios, no están más cerca a Dios que el borracho, el mujeriego y el parrandero. Y Jesús dijo palabras muy interesantes. Perdón, ya voy terminando. Pero Jesús, ¿sabes qué dice? Le dice a los fariseos, a los religiosos de su época, a los escribas. Nosotros usamos esos términos peyorativamente, pero el escriba, el fariseo eran personas realmente muy entendidas, doctores de la ley. Te aseguro que nos destruirían en un debate. Pero cuando Jesús habló con ellos, dentro de muchas cosas que les dijo Jesús algún día, mirando al escriba y al fariseo hipócrita, les dijo: ¿saben qué? Las prostitutas y los ladrones irán delante de ustedes al reino de los cielos. Los ofendió profundamente. Tal parece que el Señor no usaba tanto tacto a veces con los asistentes a sus predicaciones. Y les ha señalado, les ha dicho: miren, las prostitutas y los ladrones, los publicanos, los que son peores para ustedes, irán delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué Jesús lo decía? Porque para una persona, entre comillas, de esta calaña, lo digo con mucho respeto, le es más fácil ver su condición y decir: Señor, qué alejado estoy de ti. ¿No les parece? Un ladrón dice: pero qué malo soy. Una persona que ha fallado de esta manera se mira y dice: pero qué perverso soy. Pero tú le preguntas a un religioso y él dirá: qué bueno soy, qué santo soy. Me dijo una hermana un día, me dijo: pastor, es que yo prefiero pasarme de ser santa. ¿Sí me entiende? O sea, yo prefiero rebasar el umbral de santidad, por Dios santo. Yo dije: no sé cómo lo puedes hacer. Eso es imposible. Mira, Isaías se creía muy santo. Ustedes lo saben, lo he dicho tantas veces. Hasta el día en que se encontró con Dios y dijo: pobre de mí. Ezequiel, cuando vio los cielos abiertos, los seres vivientes, ¿se acuerdan de eso? Una imagen increíble. Quedó como muerto. Juan el apóstol del amor, estando en la isla de Patmos, sufriendo por el evangelio, cuando cualquiera de nosotros hubiera podido decir: yo he sufrido más que todo el mundo. Pero cuando ve a Jesús y escucha la voz detrás de él y voltea a ver, y lo logra ver porque nos lo describe: cabellos blancos, un cinto que cruza su pecho que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, sus ojos como fuego, su voz como estruendo de muchas aguas. Y cuando lo veo, a pesar de que era Juan el apóstol, él ya había puesto su mejilla sobre los hombros del que estaba viendo, pero cuando lo ve en su gloria, cae como muerto. Esta es la experiencia de la salvación. No es traer tus virtudes a Dios y decir: mira, es que yo soy tan bueno, Señor, te traigo mis bondades. Aquí tienes todas las veces que he ido a culto. Mi papá, por ejemplo, cuando era católico, fue a hacer 27 misas seguidas por el alma difunta de mi abuelo, 27 domingos, ¿sabes qué es eso? Yendo al 20 de julio a pagar una promesa por mi abuelo. No es que traigas tus formas evangélicas o católicas o protestantes o las que tengas y digas: Señor, mira, aquí te traigo, qué bueno soy, considérame, creo que me alcanza para entrar al cielo, ¿verdad, Señor? Y el fariseo dice eso en su oración: ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Cuando yo veo al publicano, digo: ojalá tuviéramos más miembros como el publicano, que ayunaran más y diezmaran más. Pero para el Señor no. Ahí estaba el publicano, quedaba, ni siquiera levantaba su mirada y decía: Señor, no soy digno de nada. En esta actitud está la salvación. No creas que eres nada. Yo tampoco lo soy. ¿Y qué tal si inclinas tu rostro un momento ahí donde estás? Por favor.